Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Ya el lunes comenzamos, querido público, donde tres mujeres psicoanalistas, hablando desde lo cotidiano de la vida, comenzaron esta importantísima conversación al respecto del amor que ya no se habla. Ayer martes, en el espacio de Palabra de Hombre, pues hicimos lo propio también desde la Palabra de Hombre, continuar con esta conversación al respecto del amor que ya no se habla. Y hoy que es miércoles y que les damos una muy cordial bienvenida, querido público, aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, pues es la oportunidad hoy de que volvamos a pensar. Los miércoles, lo saben bien, es este espacio. Volver a pensar y en este caso al respecto del amor que ya no se habla. ¿Cuál es, pues, ese amor del que ya no se habla? Y en este espacio de miércoles, como también ustedes bien lo saben, nos acompañan nuestras queridas colegas, Valeria Reyes.
Hola, buenos días. Pues con mucho gusto para hablar de amor.
Así es, Vale. Hablemos de amor. También nuestra colega Giselle Mendoza.
Hola, buenos días. Pues contentísima para hablar de amor. Y para continuar el trabajo que ha sido muy fructífero, el trabajo que empezaron tres mujeres psicoanalistas, y ayer también Palabra de Hombre fue magnífico.
Así fue. Y por supuesto, una muy cordial y cálida bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación, la conocen muy bien, la doctora Silvia Heiser.
Así es, aquí estoy y voy a hablar del nuevo y frígido amor del que no se habla. Ajá. Las monstruosidades del amor. Bueno, de ese amor del que no se habla. Pues adelante.
Pues pensando en esas monstruosidades del amor, algo que estuve pensando era que anteriormente la mujer era la que sostenía el discurso amoroso, era la que se ocupaba de hablar de amor, sobre todo porque es la que demanda ser amada. Y eso actualmente ya no circula. Las mujeres han dejado de hablar de amor. Entonces, ahorita que menciona las monstruosidades del amor, lo asocié con eso porque ha habido, a partir de que la mujer ya no habla de amor y ya no habla de cómo quisiera ser amada y de cómo ella pudiera ponerse en esa dinámica de hacerse amar, ¿sí? Ahora, pues las mujeres son carentes de ese discurso, ya no hablan de eso. Ahora su interés va más por una cuestión de encontrar a un hombre con el que se puedan medir, por ejemplo, económicamente, ¿sí? Que no haya tanto una correspondencia, sino que haya un acuerdo de estamos de acuerdo los dos, entonces tenemos una relación de ocasión, o tengo distintas parejas que pueden entrar en relación conmigo en distintos momentos. Pero ya no hay un discurso amoroso. Eso es algo que de lo que la mujer ya no habla, de su amor.
No, sin embargo, vemos que sufre de no hablar de ese amor. Y entonces hay un sufrimiento nuevo, podríamos decir, que se presenta en la clínica, con estas mujeres que por no hablar y por no demandar y por no decir lo que realmente esperan de un hombre, porque De lo que hablan es de la decepción, de que ya no hay que esperar nada de los hombres. Ajá. Y entonces hablan de su amargura, de cómo se amargan, de cómo se vacían, de cómo viven una experiencia de vacío permanente. No el vacío constitutivo del que hemos estado trabajando, sino de la experiencia de no poderse encontrar con un otro, porque ya va prejuiciada, ya va lastimada por ella misma por anticipado, porque son ellas, ¿eh?, las que gestan esa fantasía de que, pues no, no hay posibilidad de demandarle a un hombre nada. Usted decía algo muy importante: ahora la mujer se mide en relación con el hombre, ¿sí? Y ese estarse midiendo con el hombre tiene indiscutiblemente un propósito, ¿sí? Me voy a medir contigo y te voy a demostrar que soy más que tú, mejor que tú, y algo muy importante, no te necesito para nada. Para nada te necesito. Si quisiera yo tener un hijo, lo puedo tener sin ti. Y si yo produzco dinero, pues mal que bien, lo que sea, tampoco necesito el tuyo, ¿sí? Y en todo caso, si me siento sola, si me siento triste, si me siento amargada, pues forma parte de esta forma de vivir, porque ya no hay hombres. Entonces, de todos modos, el hombre es culpable de su soledad, de su sentimiento de amargura, ajá, y se la pasan gritoneando que no hay hombres. Pero no solamente eso, mi querida colega Valeria, ajá, sino se han vuelto alcohólicas y se han vuelto pastilleras. Porque claro, algo reclama el cuerpo, algo que no es posible de acallar y que entonces se manifiesta pues con esos ataques de angustia, esos ataques de soledad, esos ataques de llanto, ajá, y cada vez se enojan más, y cada vez se amargan más, y cada vez se empastillan más. Y volvamos, digamos, a las famosas series, y veamos cómo en la vida de las mujeres que están compitiendo o midiéndose con los hombres, beben igual que ellos, se van de farra igual que ellos. Es decir, todo es igual que el hombre. Pero eso lo único que deja es amargura, vacío, soledad, tristeza. Pero lo más severo es la amargura. Y una persona amargada es una persona que va a ejercitar la intensidad del odio. Entonces, destructivas también para ellas y destructivas para los otros. Aviados estamos ahora.
Sí, justamente hace poco escuchaba yo a una paciente en la clínica que tenía un consumo regular de marihuana y era una necesidad todos los días después de llegar del trabajo para calmarse, pues consumir uno o dos cigarros de marihuana, dependiendo qué tan alterada estaba, pero que también había recibido por parte de amistades que han tenido esas experiencias de irse a buscar en lo místico, a través de la ayahuasca y las ceremonias estas que ahora se han vuelto tan comunes y lo conjugan con el temazcal y una serie de situaciones que se las ofrecen en una propuesta de encontrarse espiritualmente. Y que como se corre la voz de los testimonios de, ay, está muy padre, y yo me encontré, y la experiencia, y lo que viví, y etcétera, etcétera, entran en esas circunstancias de creer que sí es posible a través de eso, y de la alteración por la droga, y el consumo de estos, pues son psicotrópicos, la posibilidad de entrar en un conocimiento de ellas mismas que no han logrado, pues en su vida cotidiana, sin el uso de esas sustancias. Y esto también, después de vivir la experiencia, que quedan en una alteración, inclusive ya delirantes, ¿sí? Pues ha sido parte también de esa amargura y de ese vacío en el que queda la mujer después de intentar todo esto, y que llega un momento en que ya la marihuana no hace efecto y que estas mismas experiencias las siguen dejando en un vacío.
Pues sí, porque en cuanto pasa el efecto, tienen que encontrar su realidad, ¿no? Y la realidad es esa queja de no sé qué es lo que me pasa, pero sí sé que no hay hombres con los cuales yo pueda relacionarme o con el cual yo pueda hacer una relación de pareja. De no ser las relaciones de pareja que ahora se dan y acontecen, ¿no? Y que duran la víspera.
Sí, porque ahora todo es sin compromiso.
Entran... Pero podríamos hablar de qué es eso, ese corrillo, porque ya es un corrillo, ajá, de el compromiso, el compromiso, el compromiso, el compromiso. Pero si ni siquiera se sabe qué diantres es eso.
No, y en, y en la actualidad, doctora, el compromiso, como usted ahorita dice, el compromiso y el compromiso, cuando dice dura la víspera, lo asocio con algo que trabajábamos ayer en Palabra de Hombre. Este compromiso, lo digo entrecomillado, pues simplemente dura lo que sea posible de sostener los acuerdos económicos, por ejemplo, en cuanto a la manutención de la casa, el súper, los gastos, también algunos viajes, los paseos y nada más. Es decir, dura en función de lo que sea posible para los dos sostener este acuerdo de beneficio mutuo, sobre todo a nivel económico. Y también a nivel de algunos placeres, como puede ser el sexual, el de algunos viajes y nada más, no va más allá de eso. Y digamos que un pasito más de lo que podría nombrarse como compromiso hoy en día es, ahora se pone cada vez más de moda la adquisición de alguna mascota. Entonces, sí, estos hijos hoy de cuatro patas, que para muchas parejas en la actualidad los nombran así, circula la palabra de los perrijos, y que son como que estas manifestaciones en la actualidad de hasta dónde puede llegar lo que hoy se nombra compromiso.
Sí, creo que hay que desmenuzar qué es eso del compromiso, ¿no? Sí, porque el compromiso es la imposibilidad de dejar que aparezca el amor. Curiosamente, tanto se dice, no, es que el hombre no quiere comprometerse, pues hará bien, porque a lo mejor lo que busca el hombre es enamorarse y no, digamos, aclarar a qué se, en qué compromiso se va a meter. Y los hombres ahora están muy claros, porque acaba de suceder que definitivamente se rompe una relación que se estaba iniciando aparentemente muy placentera, muy armónica. Y entonces hacen un proyecto de viajes, de viajar, y ella le dice, bueno, yo tengo que revisar mi economía, porque pues no estoy mal, pero ya este nivel de viajes pues requieren más gastos. Y Jesse, él sin más ni más le contesta y le dice, sí, bueno, yo nunca he tenido el proyecto de mantener a una mujer. La mujer dice, ¿qué? Pero... ¿en qué momento? Yo solo dije, déjame revisar mi economía. Pero el hombre inmediatamente entendió, ¿no? ¡Ay, esta ya me viene a pedir dinero! Que vean, vean los niveles de destrucción de la sola posibilidad, digamos, de viajar juntos. Porque ella le dice, pongamos que no ingenuamente, que era una manera femenina de pedir, bueno, y tú me vas a pagar los viajes porque yo no puedo costearlos. ¿Sí? Digamos, bueno, si es una forma femenina, por debajo del agua, en fin, no es el hombre el que anteriormente recogía esa forma femenina de solicitar él, oye, ¿y tú me vas a invitar? Y lo recogía con gusto. Decía, ay, bueno, pero tu economía en este momento no es lo importante. Lo importante es que tú y yo viajemos juntos. ¿Sí? Y el hombre podía responder de esa manera. Bueno, oiga nada más lo que dice este salvaje. Ajá.
Bueno, eso es algo que circula, doctora. Se los platico porque recientemente escuchaba yo a un amigo que me habló justo para felicitarme por mi cumpleaños, pero él me estaba platicando como una forma de ponerme al tanto de su vida, que él había decidido hacer vida con una mujer que decidió irse a vivir con ella, porque se había dado cuenta que ella era la mujer que lo podía amar precisamente porque no lo necesitaba. Entonces, que él estaba buscando una mujer que económicamente tuviera sus necesidades resueltas, que tuviera un buen trabajo, que tuviera todo resuelto y que de esa manera él sabía que si no lo necesitaba en nada, entonces era la que lo podía amar. E inclusive hicieron un acuerdo de que como tampoco querían tener hijos, porque no era algo pues que quisiera ninguno de los dos, él aceptó hacerse la vasectomía como una manera también de no caer en esa situación de tener un hijo y que era algo que ninguno de los dos estaba dispuesto a sostener, ¿no? Ni económicamente y también en una situación de, pues, queremos producir los dos dinero y gastárnoslo en nosotros.
Eco,
y que esa, justamente, la idea de él era que la mujer no necesitara nada, ¿sí? Era una garantía de que lo podía amar.
¡Oh, absurdo!
¡Oh, absurdo!
¡Oh, absurdo! Pero, ¿cómo también, digamos, el hombre tiene fantasías fuera de la realidad, fuera de la realidad del amor?
Sí.
El amor no es, la posibilidad, digamos, del amor no es que la mujer tenga todo resuelto para no necesitar que un hombre le dé económicamente. No es eso lo que espera la mujer. Lo que espera la mujer, a pesar de todo lo que dicen las mujeres en la actualidad, es ser amadas. Y ser amadas no tiene nada que ver con que ella económicamente haya resuelto el tener su coche, tal vez hasta su departamento ya comprado, un muy buen trabajo, dinero disponible para disfrutar, bien vestida, bien comida, en fin, etcétera. No va por ahí. Ella, con todo eso que tiene, que es una ganancia material de seguridad económica, sí, ella requiere el amor de un hombre. Ella requiere ser amada. Lo que pasa es que también en ese amor que ya no se dice, las mujeres ya no lo piden, ya no lo solicitan. Y cuando ellas de alguna manera tienen ese rasgo femenino de déjame ver mi economía, porque pues si vamos a hacer todos estos viajes, no sé si los pueda yo cubrir. Y el otro inmediatamente le dice, óyeme tú, sinvergüenza, yo nunca he tenido un proyecto, en mi vida de mantener a una mujer. Y la otra, por supuesto, se descompone, pero se descompone en el sentido de, este es un patán. Anteriormente era una forma, si ustedes quieren, de pedir, de solicitar la protección del hombre, pero no económica, sino de que el hombre se realizara en poder darle a la mujer ese placer. Y les decía, bueno, si el hombre hubiera respondido, de eso no te preocupes, mi placer es que viajemos juntos. Entonces, de eso, pero para nada. Le está diciendo, yo voy a cubrir todo eso, porque no es lo material lo que tiene que determinar nuestra relación, sino el gusto de poder compartir esos viajes juntos. ¿No? Ya no, eso es lo que ya no se dice. Y también las mujeres, se han degradado, porque es una degradación de, ok, sí, no te preocupes, no te preocupes. Yo tengo suficiente dinero como para pasearte, como para comprarte tus corbatas, tus patines, tus pijamas, tus calzones. No, 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 no. Tú sabes el gusto que me da a mí poderte sostener, porque tú eres un poco hombre miserable que no tienes ni para nada. ¿Sí? No, hay mujeres así. Bueno, ¿sí? Hay un momento en donde una amiga me dice, ¿sí? Bueno, después ya se cortó conmigo, ya no quiso ser mi amiga, pero en aquel entonces que era mi amiga, me dice, ay, Heiser, ¿no te imaginas qué caro es mantener a un hombre, eh? Yo me quedé, ¿qué? ¿De qué me hablas? Ah, pues de que me conseguí un hombre, me lo conseguí y yo le pago absolutamente todo, pero son carísimos los hombres, ¿eh? Carísimos. Eso sí, me cumple con todo lo que yo quiera, pero lo tengo que mantener. Y pues desde los puros que fuma y desde la loción que usa y desde la ropa que quiere y me lleva así a oye, ya como que no hemos ido de compras. Y yo me la quedé viendo y le dije, bueno, ¿y eso para ti es posible? Sí, claro que sí. Claro que sí, las mujeres ahora podemos comprar un hombre. Y esto hace bastante tiempo, les estoy hablando más o menos, ¿qué les diré? Pues como de unos 10 o 15 años. Yo me quedé pasmado. Dije, ah, caray, pues hay una nueva forma, de que la mujer se sienta ya no en ese lugar que podría ser un lugar infame. Sí, porque también hay que hablar de ese lugar de dependencia económica de la mujer, de la dependencia económica de un hombre, y que bueno, como el hombre la torturó, la martirizó, la humilló, la degradó, la golpeó, la estrelló contra las paredes, le dijo que sus hijos eran una basura, que eran de ella, en fin, todo eso que también sabemos de lo que los hombres hicieron con las mujeres por el solo hecho de que dependían de ellos. Pero bueno, esos ni hombres son. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque no debemos insultar a los animales, pero pues son unos monstruos, son unas bestias, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, en fin, estamos hablando de ese amor del cual ya no se habla. Entonces está aquí nuestra querida colega Giselle, muy pensativa, como reflexionando, como diciendo, híjole, yo soy la mujer ahorita más joven de estas tres, de estas dos. Y entonces, ¿cómo ve usted el mundo? ¿Cómo ve la situación?
Ay, qué horror.
¿Ve? Ya está más que claro.
No, bueno, y es que estoy toda mareada porque vengo de sacar a Camila a dar su paseo y antes de eso salí a hacer unas compras al súper y a mí me viene como una falta de oxigenación una vez que me quito el cubrebocas, me mareo. Entonces, estoy carburando, pero lo que estaba pensando es que muy a pesar de lo que las mujeres puedan decir actualmente, porque también hay un intento de llevar al hombre a, yo voy a cumplir tu expectativa de que una mujer no te demande nada. Yo voy a ser esa mujer que no te demande nada. Y voy a estar de acuerdo con que tengamos la relación abierta, con que, como se decía el sábado, se hablaba del poliamor. Es decir, voy a entrar, digamos, en esta situación de que yo no voy a demandar absolutamente nada. Sin embargo, a la mujer se le escapa su queja. En su queja se le escapa que no es esta su pretensión. Y por más que haya empoderamiento y por más que las mujeres puedan ganar incluso más que los hombres, no será, digamos, la realización material lo que alcance el vacío de la mujer. Digo, porque es un vacío que se sostiene, pero no será tocado como una posibilidad de una plenitud, digamos, que permita una dinamización de ese vacío, no será lo material, no estará ahí. Cosa que en el hombre pienso, nos dirá el doctor Germán, creo que ocurre distinto. La cuestión de alcanzar el tener un coche, el tener tal casa, ayer se hablaba de los aparatos, a la mujer ese terreno no la llena plenamente como sí acontece en lo masculino. No sé, Germán, usted nos dirá.
Sí, tiene, en los ejemplos que usted menciona, tiene razón. Sí es importante para el hombre, es una gran satisfacción, narcisísticamente hablando, es una satisfacción el que uno se pueda brindar esos gustos y esos placeres. También algunos incluso los nombran como sus juguetes. Por ejemplo, y esto tiene que ver con la experiencia infantil en uno como hombre, por ejemplo, de esos juguetes, de esos primeros juguetes, los carritos o muñequitos de acción, cosas de ese tipo, que el hecho es la posesión del objeto por la satisfacción que el objeto a uno le brinda, sí es algo significativo. Entonces, esas primeras representaciones infantiles se sostienen en la vida adulta de uno como hombre, en un coche o en una casa, en los ejemplos que usted puso, en un equipo de sonido, por ejemplo, y que sí, definitivamente para el hombre, sí son elementos representativos de lo que es su satisfacción erótica, sin duda.
Sin embargo, por el lado de la mujer, ha habido un esfuerzo de llevarla a ese terreno, digamos, de lo fáctico, de lo tangible, la cuestión de su fantasía y sobre todo su fantasía al respecto del amor. No corre por ahí. La fantasía de la mujer al respecto del amor no corre por ahí, no corre por lo material ni la realización material. Nada de eso alcanza para tocar el vacío, y lo digo así, tocar el vacío, porque no hay algo que pueda completar a la mujer. Pero sí hay algo que permita que esta mujer dinamice su vacío y bueno, una situación. Que la puede llevar a dinamizar su vacío, pues es ser amada.
Yo diría que es la única. Es decir, lo que la mujer quiere es ser amada y lo que le puede dar una satisfacción enorme como nada es sentirse amada y sobre todo anteriormente que era hablar, por ejemplo, del encuentro que la mujer tenía con su amado y prepararse y prepararlo y preparar inclusive la cena o la casa, arreglarse ella. Estar en esa ansiedad de la falta del otro para poder encontrarse con él. Y entonces llegaba el momento de verlo y bueno, era, ay, la satisfacción, el gusto, la pasión, bueno, el deseo, todo lo que entraba en juego, que nada tiene que ver con comprarse un coche.
Y ahorita que hablaba usted de la ansiedad, doctora Valeria, justamente la mujer se ha prohibido a sí misma, en aras de alcanzar una igualdad, una equidad de género, se ha prohibido la manifestación de ese ansiar, anhelar la presencia del hombre en su vida. Porque ahora es, ah, bueno, me estoy volviendo loca, le quiero llamar. Ya lo fui a acosar ahí afuera de su departamento porque lo quiero ver, pero lo he tratado con la punta del pie todo el tiempo que hemos salido juntos. ¿Por qué? Porque no, porque me impongo a mí misma el que no, yo tengo que ser igual, no, nada, que él no vaya a ver que yo tengo ganas de una relación formal, que él lo sepa, que no se huela, pero así ni a kilómetros, que yo quiero casarme. Que realmente lo que quiero es un marido. No. Que no se vaya a notar.
Bueno, y es que verdaderamente eso del matrimonio y del marido, tenemos también que desmenuzarlo porque para la mujer es la forma en que el hombre le da un lugar privilegiado en su vida.
Claro.
Cuando el hombre le dice, quiero casarme contigo, la mujer enloquece porque dice, él me está dando su vida y está comprometiéndose con la mía, para la eternidad, para ser felices eternamente. El hecho de que ya no se utilice la visión de hasta que la muerte lo separe, no quiere decir que no siga siendo como una expectativa, ¿eh? No se verbalizará. Estamos hablando de lo que no se dice, de lo que no se menciona del amor, pero de lo que está definitivamente subrepticiamente, esperanzada una mujer. Y véanlo, cuando un hombre le dice, vengo a formalizar contigo mi vida, quiero casarme contigo. ¡Wow! ¿Sí? Uh-huh. Ahora, bien, hay mujeres, como las presentan en la serie, que no quieren saber nada del matrimonio, que son alcohólicas, que fuman droga, que se acuestan con uno, se acuestan con otro, pueden tener una temporada, digamos, más o menos accesible y bonita con uno, pero después se aburren, tienen un trabajo que las consume, en fin, etcétera, ¿no? Sí, bueno, ya es el cartón habitual que uno ve en las mujeres gringas, súper mujeres, ¿no? Uh-huh. Sí. Y uno dice, bueno, ¿y esta qué tiene? Es una alcohólica. Empezando por ahí, ¿sí? Y tiene así el departamentazo y todo esto, pero cuando llega el hombre bueno, dulce, generoso y le quiere mostrar el anillo, dice, no, 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 por favor, no, ¿sí? Ni lo intentes. Ajá. Y uno dice, ay, caray, ¿será verdad? ¿Será verdad? Porque yo lo que veo es que esta, después de que el hombre se vea decepcionado, se alcoholiza y luego se queda tirada ahí en el suelo llorando. Uh-huh. Y pues uno no sabe por qué llora hasta que no le ponen la imagen del fantasma infantil.
Ajá. Sí, siempre. No falla.
Y entonces uno dice como estúpido, ¡ah! ¡Ah! Eso fue lo que le pasó en su vida y por eso ya no quiere saber nada de nada, ¿no? ¿Sí? No, y hay otras escenas muy chistosas en las series de cuando la mujer, este tipo de mujer, ¿sí? Alcohólica, fumadora de droga, en fin, etcétera, no quiere la maternidad, pero sueña que le ha nacido un hijo. Y entonces vemos así en el sueño, ¿no? La representación en el sueño, de que una amiga de ella le entrega al hijo y le dice, esta es tuya. Y es un bebé, por supuesto, hermoso, ¿no? Sí, que hace goody-goody y en fin, ¿no? Y entonces ella lo ve y empieza a sentir un gusto por él y desaparece. Y entonces enloquece porque dice, la he perdido, la he perdido, la he perdido, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ajá, ¿sí? Y es que tenía un anhelo de llevar a debido efecto un aborto. Sabía que estaba embarazada. Y entonces, la he perdido, la he perdido. ¡Ay, la serie genial, eh! Nos vuelve a representar que la mujer alcohólica, drogadicta, despreciadora de hombres, que brinca de cama en cama, ajá, de todos modos, ante la incógnita de la maternidad, ajá, ella sueña que el aborto la va a llevar a sentir un sentimiento de pérdida, de que ha perdido a su bebé. Y entonces, ay, bueno, las series, ¿no? Geniales, ahí vuelven, dizque a rescatar lo que hay que rescatar en la mujer, que la mujer ante la maternidad, a pesar de ser alcohólica, de ser consumidora de drogas, de rechazar hombres, de andar con uno y con otro, y ser triunfadora en lo que hace, la maternidad
es redentora, ajá, de cualquier pecado.
Casi, pero como era un sueño... Como era en sueño y entonces ella ve el dolor de perder al bebé, ajá, no, pues entra verdaderamente en una crisis terrorífica y desecha al hombre, lo culpa de que, porque efectivamente, digo, no lleva a cabo la intervención, pero efectivamente pierde al bebé. Y pierde al bebé porque pues, psíquicamente lo rechazaba, ¿no?
Claro.
Y entonces se enoja y le echa la culpa, toda la culpa al hombre. Y entonces también termina con su relación amorosa. No, 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 no. Las series son geniales, geniales. Yo se las recomiendo para aburrirse absolutamente y quedar, digamos, en el convencimiento de que eso que le presentan a uno no sirve más que para poder entrar en la experiencia del aburrimiento.
Oiga, doctora, mire, ya ahorita de inmediato nuestro radioescucha Mario Sánchez nos pregunta, ¿de qué serie hablan?
Ay, de una serie horrible, yo por eso no la nombro. No, porque sería un pecado, para mí sería un pecado nombrar esa porquería, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿yo por qué las consulto y las veo? Porque de alguna manera es lo que el público en general ve.
Claro.
Ajá. Y lo que el público en general se introduce el público, pues en sus... ¿Cómo poder decir? Pues en sus ansias de que el amor no se logra. Uh-huh. Entonces buscan el consuelo en estas series que presentan los vacíos, el sufrimiento. Pues esa es la telenovela, ¿no?
Sí.
Es decir, sí. La telenovela fue exitosísima porque fue capaz de llevar a la pantalla el sufrimiento cotidiano de muchísimas familias mexicanas. Ajá. Y entonces decían, ay, sí, pues podemos llorar, ¿no? Conjuntamente. Y entonces ya no me siento tan infeliz ni tan sola, porque pues es una realidad que también pasa por la tele. Y si la realidad que yo vivo pasa por la tele, entonces pues la tele es la que me consuela de que no solamente es mi triste realidad, sino es una realidad que la tele, que es la que manda, es la que me educa, es la que me pone los pensamientos inimaginables, que me instruye, en fin, qué bueno que la tele me representa, ¿no?
Bueno, pero antes las telenovelas tenían final feliz y se lograba el amor y bueno, terminaba en que se realizaba el deseo de la boda y todo eso. Actualmente no.
No, perdón, vale, es que antes sí, todas las historias son la Cenicienta contada renovada, digamos, nada más se renueva, se le cambia un poco, se actualiza, pero todas eran la Cenicienta antes.
La Cenicienta, bueno, también creo que pasaron que la muchacha, la que servía, ¿no? Era tan bonita, tan pudorosa, tan limpia, tan genial, que el hijo del patrón se enamoraba de ella y entonces todas las vicisitudes y las dificultades por las diferencias de los estatus sociales, ¿no? Pero ella era tan bonita, pero tan bonita, cosa que es falso. Pero, si hay algo que tenemos que enfrentar es la fealdad, ¿sí?, de nuestro pueblo en muchísimos niveles socioeconómicos. En muchísimos, miren, quieren saber realmente cómo somos de bellos, vayan al centro de la Ciudad de México y ahí los vemos, el cuello pegado a los hombros, las panzas verdaderamente salientes, sí, esplendorosas, el señor que va enseñando el ombligo porque ya la camisa no le da para digamos, bajarse la camisa alrededor de la panza, porque ay, la panza se la levanta. No, pues vayan.
No, y vamos a hablar de amor ahí, en medio del
no, pues, entonces es una serie, bueno, era una telenovela mentirosa, porque aparecía la chica de servicio, pero hermosísima, pero de veras, preciosa, ¿no? Yo digo, ¿pero de dónde la sacaron? Sí. Nada más hay que ir al centro.
Sí,
no. Y los empujones y la grosería.
El salvajismo.
La grosería y ¡ratero, ratero! Parte de ir al centro, ¿no? Sí.
Sí.
Y en fin, todo ese folclore. No, nuestro pueblo deja mucho que desear en asuntos de belleza. Uh-huh. Claro que cuando se hacen los certámenes de Miss México, uh-huh, pues sí, creo que la más representativa, así con un tipo de mexicana, creo que fue Ana Berta Lepe, ajá, y tuvo creo que el cuarto lugar o el tercer lugar, alguna cosa es. Y ya luego de ahí al cine, uh-huh, aunque no supiera actuar, aunque no supiera hablar, no importa, Esos eran los rescates masculinos. Tú no te preocupes. Si no sabes actuar, no importa. Tú nada más dice, nada más en el libreto nada más tienes que decir, ajá. Y ya con eso, ¿cómo va? Bueno, ¿qué tenemos, Germán? ¿Qué comentarios hay?
¿Cómo no, doctora? Le leo ahorita. Tenemos un par de mensajes que hemos recibido. Bueno, además del que leí de Mario Sánchez. Y es de parte de Hilda López, que nos manda saludos. Dice, buenas tardes, saludos cordiales para ustedes. Y el comentario de Nidia Mora, que dice, ¿es que entonces las mujeres no podemos mostrarnos en falta? Con los ejemplos del viaje y de la chica que ya lo tiene todo, y supuestamente por eso ya puede amar al hombre.
¿Pero cuál es su pregunta? Bien habiéndola, no la entendí.
La pregunta es, ¿es que entonces las mujeres no podemos mostrarnos en falta?
Ah, ya, ok, pues no sé qué digan mis colegas.
Bueno, pues no es que la mujer no pueda mostrarse en falta, es que actualmente huye de esa situación precisamente porque hay una tendencia a través de todos estos discursos de que la mujer tiene que igualarse al hombre y tener lo mismo que el hombre. Entonces, aquello que la lleve a sentir en esa comparación algo que le falte, que además esa es la dinámica psíquica de la mujer por excelencia, ¿sí? La lleva a sentir un terror de que tiene que cubrirlo todo y definitivamente esa situación, esa postura de la mujer, la lleva a una dinámica de no amar nada, sino vivir.
Sí, exacto, eso es lo que es desastroso.
¿Sí? Vivir temerosa de que se note que algo le falta.
Uh-huh. Ah, sí, no, ahora la mujer, digamos, tiene que demostrar que puede llegar a producir dinero, que es capaz, que no necesita nada, que para eso tiene su coche, que no necesita que nadie la ayude, que ella puede cargar sus bolsas, para eso va al ¿cómo se llama? Al, no al balneario, sino al
gimnasio.
Para eso va al gimnasio, para hacer pesas y estar fuerte y darle un fregadazo a aquel que le coja las pompis. Ajá, en fin. No, es verdaderamente. Ahora, la situación es que la mujer está en falta.
Sí.
Pero no nada más la mujer, sino el hombre.
Sí.
Entonces, la realización del amor es precisamente que se dinamicen esas faltas, las dos, y haya una experiencia, ¿sí?, de completud, en donde la falta circula de otra manera. Sin ti no vivo. Tú eres la razón de mi existencia. Solamente de verte soy feliz. Qué mejor que abrazarnos todos los días. ¿Cuánto me duele y cuánto tengo que esperar para volver a encontrarte? Las frases de, mi amor, ¿estás ahí? Ajá. Y escuchar, sí, ya, eso me hace feliz. No necesito más. Ajá, sí. Y nada de que, pues sí, pero la economía también cuenta, ¿no, doctora? Porque el amor, nada más así, pan y cebolla, es que sí, es que puede ser el amor, pan y cebolla. Ajá. En el sentido de que el amor los llevará a producir aquello que requieran, ajá, para un bienestar material. Indudablemente que sí, pero pueden iniciar su relación sin que estén cubiertos por los regalos, digamos, de bodas de... Aquí está la lista, está en Liverpool, está en el Palacio de Hierro, pásele, apúntese, miren, les faltan los cucharones, esos cucharones últimos de última moda que acaban de salir, cómprele a los novios. Sí, no es necesario. Yo veo las caras que hacen. Y me imagino, bueno, es que así son las listas de regalos, ¿no?
Sí, sí.
Y la novia está pero preocupadísima de ver cómo va a organizar la lista y todo lo que necesita, de los amigos del papá, de los amigos de la mamá, que también tiene un puesto y que también se tienen que poner firmes y manifestarse como que de veras, ajá, van a quedar bien con mi mamá y van a quedar bien con mi papá. Ay, bueno, qué horror, pero qué horror. Les digo porque me ha tocado vivir eso.
No, y creo que esto es una buena muestra al respecto de esta línea de trabajo que en algún momento nos presentó la doctora Heiser, de esta feminización del mundo. No recuerdo muy bien en palabras precisas cómo era la línea, pero tenía que ver con el giro hacia el capitalismo. Y creo que, o sea, en este ejemplo, hay una voracidad de la exacto, mujer, de lo exacto, femenino, no exacto, voy a decir la mujer, sino hay una voracidad manifiesta de lo femenino que está puesto en el todo es comercializable, incluso tu experiencia.
¡Ay, qué horror! Eso es fuertísimo, fuertísimo, porque es verdad. ¿A cuántas gentes no le proponen, sí? Haz un libro y cuenta tu historia.
Claro.
Yo sí.
Y te la compramos. Uh-huh. Y te vuelves famosona. Sí, encuérate ahí para el público. Ajá. Diles cómo viviste y cómo sentiste. Como si las guerras anteriores no fueran suficientes. Uh-huh. Como si la pandemia que estamos viviendo no fuera suficiente.
Claro.
Ajá. Me dieron un regalo de todo de todas las fotografías recogidas en el año de la pandemia, el año pasado, uh-huh, por parte del periódico de La Jornada, ¿sí? Y entonces, me dicen, doctora, le acaban de regalar esto, pero los escenarios son horribles, ay, no los quiero ver. No me interesa las fotografías geniales que pudo haber tomado los fotógrafos de La Jornada para ver algo que merece más bien respeto, discreción, pudor.
Pudor.
¿Sí?
Sí.
Pudor ante estos escenarios. Hacer inclusive de la guerra un escenario, bueno, pues ahí están los reporteros de guerra, ¿no? Sí. Que anteriormente tenían un propósito de declarar lo que estaba escondido detrás de haber provocado una guerra, ¿no? ¿Sí? Pero aquí eran nada más las fotografías. Entonces dije, no quiero verle. Más que suficiente. ¿Sí? Más que suficiente lo cotidiano, el saber lo cotidiano, de cómo son las muertes ahora, no. Para después regodearse uno ahí con, ¡ay, no!
Sí, ¿no? Ay. Y también pensaba ahorita en el movimiento del Me Too, donde las mujeres expusieron, ¿no? las propuestas de encamarse con tal director, con tal productor, para poder alcanzar cierto papel protagónico, sobre todo fueron actrices, pero no hemos tomado en cuenta que hemos sido asusados a que nuestra intimidad vale. Vale, sí, monetariamente.
Se vuelve mercancía, consumible.
Y está esta cuestión antecedente cuando empezaron con esto del Big Brother, es decir, mirar cada momento de la intimidad de un sujeto, que si se peleó, que si se acostó, que si fue a comer, que si no fue a comer, etc. Esta posibilidad de los realities nos marcaron la pauta de en qué podíamos convertir nuestra vida cotidiana. No, o sea, podíamos venderla. Uh-huh. E incluso creo que en las situaciones donde hay una exhibición del intercambio de las imágenes íntimas entre una pareja de conocidos o desconocidos, uh-huh, está puesto como resarcimiento una cuestión económica.
Sí.
Entonces, no dejemos de ver, porque tiene que ver con el valor. Todo esto me lo despertó la situación del valor. Mm. El valor que la mujer se da, el valor que le da el amor, el valor que le da al hombre. Uh-huh. Entonces, tiene que ver también, o sea, con ese valor y ese estatus que ella pretende alcanzar. Todo lo que gana la mujer en el momento en el que expone que fulanito de tal ha mostrado sus imágenes, lo sepa el mundo o no, haya corrido al mundo o no.
Sí, sobre todo, y que creo que las francesas fueron aquellas que involucraron a las mujeres diciendo sí, pero tú estuviste de acuerdo para conseguir el papel protagónico de la película, ¿no? Y entonces, ¿tu decisión qué?
Claro.
También cuenta, ¿no?
Claro.
Ajá. Es verdad que puede haber un acto de violación que es siempre con violencia, pero pues la mujer tiene la posibilidad de sacarlo a la luz, pero para castigar al violador, no para que se haga de eso una revista, digamos, de pornografía, ¿no?
Sí.
Que, bueno, no quiero dar ideas, pero son capaces de sacar. ¡Entérese de todas las violadas de última edición! ¿Sí? No, 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 bueno, por Dios. No, creo que se declara la violación para que sea ajusticiado el violador, ¿no? Y que las mujeres han dicho, bueno, no encontramos el respaldo por parte de la ley. Esas son sus luchas también, ¿no? ¿Sí? Que no hay respaldo por parte de la ley, que las tratan verdaderamente como basura, ¿sí? Ya fuiste violada, pues aguántate, ya. Punto. En fin, tenemos estas posibilidades de todo aquello que tiene que ver con el amor y que tampoco se dice, tampoco se habla, aunque las mujeres sí están muy pendientes ahora de hacer una militancia de, digamos, acusar a los hombres y que los hombres entren en justicia. Pero también creo que hay que hablar de la participación de las mujeres.
Sí, por supuesto, y que además, o sea, sin que, vaya, es muy difícil que en masa las mujeres, en la cuestión de la imagen, digamos, de, lo que quiero decir es, o sea, de la imagen de fui atacada, ajá, en eso que se difunde, y que no es, en el caso por caso, es muy difícil que lo que se alcance sea una justicia verdadera. Es bueno, muy difícil.
Sí, por lo menos para las mujeres es todavía incongruente el respaldo de ley que ellas merecen tener. ¿Sí? Y que han luchado. Que han luchado y que han militado y que han esforzadose en ser visibles, en hacer visible, ¿sí?, todo este abuso sistemático en contra de la mujer, ¿no? Bueno, al menos podemos decir que no es un amor del cual se habla, sino se habla precisamente del desamor, de cómo se dan todas estas manifestaciones en los hombres, en los violadores, en el págame el favor que te voy a dar porque yo tengo poder para meterte a un trabajo o para proporcionar el deseo que tienes de ser actriz o de ser cantante o de ser extra en una película. Sí, pero hay un costo, ¿no? Sí, tú tienes que acostarte conmigo para que yo te dé algo. Sí, y tiene que ser con esa satisfacción masculina de poder encontrar un placer en degradar a la mujer. Que eso, pues lo sabemos, que lo trató Freud muy bien en cuanto a la más generalizada degradación de la vida amorosa. Es ahí donde Freud habla muy claramente de que hay una pretensión, principalmente en el obsesivo, de acercarse a la mujer más degradada. De ahí que por eso van y quieren rescatar a las mujeres prostitutas de esa vida. Lo dice con todas sus letras que el obsesivo es aquel que siempre tiene la expectativa de salvar a la prostituta. Pero primero tiene que tener esa condición y esa característica de mujer degradada, pero también dice otra cosa, que el placer de muchos hombres es con una mujer degradada, no con una mujer que tenga valor. Ahora, si es el valor de ser la mujer de otro, entonces también puede ser muy atractiva, porque el valor se lo da el otro hombre, Entonces vendría la competencia, uh-huh, ajá, de quién es más hombre en ese sentido. Y hay algo muy importante que hay que decir y que nuestro público tenga conocimiento. El único que festeja sus triunfos sexuales es el hombre. La mujer nunca anda diciendo, ay, pues yo ya me eché a 14, ¿verdad? Y son fulano, sutano, mengano y perengano, y estaban así, y estuvimos así, y la, 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 la. La mujer no tiene esa tendencia de hacer gala, ¿sí?, de su experiencia sexual. No quiere decir que no haya casos.
Sí, ahora se lo imponen como una posibilidad de igualar al hombre.
Exactamente. Ajá. Pero el hombre sí tiene, digamos, ese prurito de engalanar la potencia de su órgano y de su masculinidad a partir de cuántas mujeres, ¿sí?, ha tenido en su vida y a su servicio.
Sí, creo que de fondo está la satisfacción auténtica, que el hombre, la experiencia de satisfacción de engalanarse con esa, de engalanarse con presumir, digamos, de sus conquistas, que no creo que la mujer lo viva así.
No, 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 no lo hace. No, no lo hace, y justamente por lo que usted señala, no sería una satisfacción, sería una imitación. Exacto. De lo que el otro hace. Como las mujeres que se fueron a ver a los bailarines con calzones a los cuales se les ponen billetitos en los chones. Claro. Ajá, sí. Y bueno, en una ocasión que me proponían semejante espectáculo, yo les decía, ay no, francamente, miren, pero no es por rechazo a eso, es que definitivamente ver a un hombre contornearse como una mujer, a mí no me es agradable. No, no, y menos ponerle un billetito ahí en el calzón, ¿no? Pero para nada, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí están las mujeres que sí hacen todas esas cosas, porque como dijo nuestra colega Valeria Reyes, ajá, sí, dijo, están las mujeres, están en competencia mortal con el hombre.
Doctora, les leo más comentarios que hemos recibido de nuestro público. Hilda López nos dice, creo que la falta en la actualidad es lo que se intenta negar a cualquier precio. Alma Flowers nos dice, buenas tardes, doctores. Uf, llegando tarde, corriendo, pero aquí estoy encantada de escucharlos. Las telenovelas, otra instrumentación de la subjetividad del capitalismo. Qué dicha escucharlos. Saludos, un abrazo con cariño. Ella misma, Alma Flowers, continúa diciendo, y están las otras drogas, las socialmente permitidas, el cigarro, por ejemplo, que seguro es otro encubridor. Y ya está muy asimilado que divertirse, lo dice entrecomillado, divertirse, pasar por cuestiones difíciles, van acompañadas de un trago, o sea, de alcohol.
Uy, sí, cómo no, definitivamente. Uh-huh. El alcohol ahora para la mujer representa, ¿sí?, un acceso que no se da cuenta de cómo se masculiniza con eso.
Uh-huh. En nuestro escucha, Mario Sánchez nos dice, mi experiencia en las empresas es que cada vez más las mujeres en puestos ejecutivos, en general, son unas auténticas y entrecomillado cabronas.
Ay, a mí me parece que son muy valerosos. Sí, sí, se manifiesta, digamos, esa crueldad propia de las mujeres que siempre ha quedado oculta, siempre ha quedado sumergida en la experiencia infantil con sus hijos. ¿Dónde la mujer expresa con mayor libertad su crueldad? Con los hijos, ¿sí? Y ha quedado siempre en silencio. Yo no he visto muchos juicios de madres que sean llevadas a la ley por el maltrato, por el abuso, por todas las crueldades que son capaces de desencadenar hacia sus hijos. Uh-huh. No hay juicios, no hay exhibición precisamente de toda la crueldad femenina, de toda la crueldad que hay en lo femenino y que se manifiesta principalmente de las madres hacia sus hijos. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque tienen definitivamente a un ser humano absolutamente a su merced y dependiente de ella. Y ahí es donde. Entonces, bueno, líbrenos Dios de Godzilla. Las madres son Godzilla.
Nuestra radioescucha Brendixtar Patlán dice, ja, 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 ahora sí me hizo reír, doctora Heiser, con su humor y chispa característica para denunciar las verdades. Tiene mucha razón en cuestiones de estereotipos de aquellas mujeres protagonistas de estas historias ficticias amorosas de la televisión, muy alejados de la realidad de nuestras características físicas.
No, sí, pero totalmente, ¿no? Sí. Brincos diéramos que todos los mexicanos fueran tan hermosos y tan bonitos como veíamos el otro día a Columba Domínguez en la película esta de Pueblerina. Ajá, qué rostro más hermoso de una mujer mexicana. Todo el tipo, todos los rasgos indígenas, pero llevados a cabo, ahora sí que por la mano de Dios, porque estaban perfectamente bien puestos todos los rasgos en una belleza increíble, increíble. Pero no somos así. No. Sí, definitivamente no. Yo no digo que no haya en México gente bella, pero no es nuestra población, nuestra gente, nuestro pueblo, el pueblo del cual se hace cargo nuestro señor presidente. No. ¿Sí? Por eso hay, digamos, el librito ese de las niñas de Polanco. ¿Sí? Exacto. Ajá. Para demostrar que, pues, son las bien alimentadas, como se dice por ahí. ¿Sí? Había un compañero de la secundaria, no, de la prepa, que decía, no, ya vámonos a ver a las bien alimentadas. Y un día les pregunté, ¿qué es eso? Ah, pues son las de Polanco. Vamos a ver a las de Polanco, esas están bien alimentadas, son güeritas y blanquitas. Ay, les digo, sí, pero ustedes con su tipo de apaches ya parece que les van a hacer caso. Fíjense también. No, pues, ellas también quieren güeritos y
bien alimentados.
Y bien alimentados. Así es.
Nos escribe Hilda López López y dice, cuando escucho a la doctora Heiser, me doy cuenta que si estuviéramos en el tiempo de la Inquisición, la quemarían en la hoguera por evidenciar la falta en la mujer y oponerse al sistema político-económico. La admiro, doctora.
Sí, nada más no vaya a ser realidad, porque no crea. Aunque no sea la Santa Inquisición, no, ya hay mucha gente que está en desacuerdo conmigo y pues por supuesto que tiene razón, pero creo que nuestro público, creo que nuestro programa, creo que nuestra labor es, ¿sí?, hablar del amor que no se dice. Uh-huh. Exactamente, el título nos lleva a esa responsabilidad. Es tan necesario develar, pero no descarnadamente, no sin esperanza, no sin ilusiones, no tampoco. Pero hay, digamos, ahora tenemos un problema muy serio. Y el problema serio es que se festeja la resiliencia, por ejemplo. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer los psicoanalistas frente al festejo de que te reconocemos y te evaluamos y te aplaudimos porque eres un pobre estúpido que soporta sufrir y sufrir y sufrir y sufrir? Pues como siempre lo digo, como enano, porque los enanos siempre sufren horrible. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer frente a la propagación de esos valores de la resiliencia? Ajá. O los valores de tú eres un... Ay, ¿cómo le llaman ahora? Antes era hola Domínguez, ¿no? Sí,
Godínez.
Ah, bueno, Godínez, ok, sí. Entonces ahora es un honor ser Godínez. Y hay trajes Godínez, y hay copas Godínez, y tarros Godínez, y todo el estilo Godín. Bueno, pero qué horror, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces, es una época que nos toca definitivamente hacer algo con nuestra época. En el sentido de que no la dejemos avanzar en la manipulación de ser alguien, porque bueno, ahora va lo que está de fondo. El capitalismo es creador de subjetividades.
Claro.
Y entonces, el capitalismo, siendo creador de subjetividades, crea a este tipo de sujetos, ajá, ¿cómo se llaman los godines o qué?
Sí, godines.
Ok, godines con honor y significación. Y también a todos los que sean capaces de vivir en la resiliencia. Eso es crear subjetividades que entonces apaciguan la queja que debe de estar siempre activa por parte de la sociedad para que la sociedad mejore. Hay que quejarse. ¿Y qué son las mañaneras de López Obrador?
Sí, el foro de quejas.
El foro de quejas. El irse a comunicar al señor presidente de la República. ¿Qué va a hacer usted con esto? ¿Cómo va a remediar lo del agua? ¿Cómo va a remediar lo del gas? ¿Cómo va a remediar lo de los secuestros? ¿Cómo va a remediar lo del tráfico de drogas? ¿Lo de las armas? ¿Lo de que se roban, digamos, también el huachicol, todo lo que se roba? ¿Cómo lo va a remediar? ¿Cómo lo va a remediar? ¿Qué usted no se ha dado cuenta de cómo sufren en ciertas comunidades indígenas que los despojan vilmente de sus tierras? ¿Cómo va a remediar eso? No nada más su tren ese,
Maya.
El tren Maya, ni tampoco su aeropuerto. Sí, qué bueno, bravo, bravo, pero ¿cómo va a remediar eso? ¿Sí? Que en años no se ha resuelto. Que en años el sufrimiento del pobre mexicano, ¿sí? Sigue exactamente igual y ahora peor. Entonces, bueno, nos ha instruido en la importancia de la queja y la importancia de irle a espetar a López Obrador el país que él recibe y que qué va a hacer con ese país. Ajá.
Sí, justo ahorita en la línea de que está trabajando usted, doctora, y también que llevamos al respecto del programa, pensaba en algo que se difundió muchísimo de que una mujer completa no necesitaba media naranja.
Ya,
ya me dieron, soy totalmente palacio, etcétera. Es decir, la estimulación al consumismo en donde la mujer ha encontrado, se ha topado con su propia degradación. Cuando entra en ese, cuando entra su, hace entrar su deseo, y en eso es muy interesante porque va a pegarle a la mujer muy rápidamente por el lado de la identificación, en donde está manifiesto el deseo, pero no dicho.
Claro, por supuesto. ¿No te gustaría ser una mujer completa sin necesitar a tu media naranja? Y se levantaron miles de manos, ¿no?
Claro.
Yo. ¿Y sabes, estúpida, lo que te va a costar? No.
Es hacer entrar el sufrimiento de la mujer al sistema económico. Porque, la, digamos, todo el padecimiento anímico manifiesto en el cuerpo es negocio redondo para el capitalismo.
Sí, totalmente.
Operaciones, tratamientos contra el cáncer, muchas veces incluso en la esperanza de querer vivir y atravesar la situación del cáncer, vencerlo, pues es un dineral el que va a gastar una mujer.
En lugar, Giselle, de que la mujer encontrara una posibilidad de vida digna, dándole dignificación a su falta y a su sufrimiento.
Ah, eso está muy bello, doctor Germán. Eso está muy bello porque estuvimos trabajando precisamente que el sufrimiento es inherente al ser humano, inherente a la especie. Nace con él, muere con él, pero hace transformaciones verdaderamente geniales en la civilización y crea cultura a partir precisamente de disminuir significativamente el sufrimiento para alcanzar esos momentos y esos años de felicidad que un ser humano, digamos, tiene derecho a vivir, ¿sí? Y que indudablemente, ¿qué haríamos sin el sufrimiento? Pues no habría precisamente ese estímulo tan poderoso. Pero ¿qué hace el capitalismo? El capitalismo es aquel que inmediatamente le dice, no te preocupes, yo me hago cargo de ti, ¿sí? ¿A poco no? Si tú te sientes una mujer completa, ¿para qué quieres tu media naranja, no es cierto? Sí, 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 sí. Ahí está cómo el capitalismo ofrece, ¿sí? Aquellas cosas que también el grupo este religioso dice, para de sufrir. Ay, sí, yo, ¿a dónde dicen? ¿A dónde queda esto? Aquí en Tacubaya. Ah, en Tacubaya, ah, okay. ¿Sí? Pues sí, vamos a ir a que paremos de sufrir. Ajá. Bueno, eso es una estupidez. Hay que utilizar el sufrimiento para conseguir periodos largos de felicidad. ¿Y se puede? Sí, sí se puede. Se puede. Ese es el chiste de estos programas. Nos preparamos muchísimo y tenemos muchísima información de todo lo que acontece en el mundo entero para poder llegar a un programa y decir con sencillez, ¿sí? No sigas siendo sorprendida por esas creaciones subjetivas que te engañan en creer que ese es tu lugar en la civilización, ¿sí? Ser un godínez. No, no. No estoy en contra de que se haga, digamos, que los escuditos o las tacitas o lo que sea, ¿sí? Pero no para que tú existas.
Exacto.
No para darte una existencia, no para darte una subjetividad que tú no fuiste capaz de producir. Y que indudablemente el psicoanálisis a lo que nos lleva es la subjetividad es una creación tuya. Ya esté cargo de ella. Sé libre. Pues esa es la libertad que gesta el psicoanálisis, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, ese es el objetivo de estos programas. Y a veces, pues, se ponen candentes y a veces se... Tenemos que tener mucho cuidado de qué es lo que develamos en cuanto que el psicoanálisis maneja, ¿sí? Perfectamente bien cosas que no se deben develar, ¿ajá? De una manera estúpida, brutal, sin que no seamos responsables de cuáles podrían ser las consecuencias. Entonces, no, con cuidado. Pero indudablemente que el psicoanalista es un sujeto avesadísimo en todo aquello que se oculta de la manipulación para llevar a los sujetos a un sufrimiento sin límite. Porque yo hablaba del sufrimiento, pero del sufrimiento creador. Entonces, el sufrimiento creador es poder crear un límite al sufrimiento y producir felicidad. Pero el capitalismo habla de un sufrimiento sin límite. La prueba es que nos convirtieron en daño colateral.
Sí.
Y pues tú eres un daño colateral y ni modo, tienes que entender que pues ni modo, te toca perecer y te toca perderlo todo y te toca ser un migrante y te toca la desgracia a vida y por haber, porque son las consecuencias de que eres un daño colateral y ni modo. ¿Sí? Y bueno, no.
Doctora, colegas, leo más comentarios de nuestro público. Alma Flowers dijo lo siguiente: esa plataforma del Me Too ha destruido vidas y prestigios sin que pueda intervenir la ley para esclarecer los supuestos actos. Yo viví esa experiencia de la destructividad de esas plataformas. Cuando a un amigo lo inculparon, él se suicidó. Y después, estas mujeres se retractaron, pero ya se había lesionado un prestigio y una vida.
Bueno, también hay que decir, el hombre debe de haber luchado, ¿sí? No suicidarse, sino debió de haber luchado, ¿sí? En función de todo lo que un hombre puede hacer para desenmascarar este placer mórbido de la mujer en cuanto que lo puede acusar ahora de todos los horrores habidos y por haber. También tenemos que analizar ahí que cuando él toma la decisión de suicidarse porque no quiso encontrar una salida, bueno, podemos suponer que en él ya había un germen previo antes de todo esto. Si no, no lo hubieran vencido. Si no, no hubiera tomado esa salida. Ahora, sí, yo entiendo que cuando nos los pasan como comentario de nuestro público, es que las consecuencias pueden ser esas, sí, pero no le quitemos la responsabilidad al sujeto que se suicida, porque entonces hacemos de su acto una vergüenza, una cobardía moral, y no. El suicida ya tiene el anhelo, el germen, la disposición para suicidarse. Simplemente puede escoger un motivo como este, devastador, de perder su dignidad, su prestigio. Ajá. Pero bueno, ¿qué hizo para luchar por reponerlo? Y además hay hombres justos que lo pudieron haber acompañado, que lo pudieron haber respaldado y que pudo haber hecho pues todo un movimiento de defensa. Y luego estas sinvergüenzas, ya que han destruido una vida de esta manera, porque también ellas participaron en darle al otro la salida a su suicidio. Pero nosotros valoramos el acto del sujeto y por eso lo estoy responsabilizando, ¿no? Y después se desdicen. Pues sí, la mujer en muchos actos de su vida es una sinvergüenza, cínica. También hay que decirlo. Y bueno, eso no quita que haya grandes mujeres que se alían a la fuerza, digamos, masculina y son capaces de construir el mundo.
Nos escribe también Rosa Hernández y dice: hola a todos, el tema de esta semana es un llamado que nos posibilita el pensarnos justo del amor que no ignoramos, de un amor verdadero, que sin duda lo femenino tiene una participación para vivirse en un denigrar. Al no hacer un llamado ético de llevar al hombre a sostener su palabra y al colocarse como un objeto de satisfacción temporal. He ahí el mágico universo de un amor verdadero. En mujeres, háganse amar, y hombres, acojan la demanda imposible de las mujeres en una dulzura de infinitas posibilidades de amar. Saludos afectuosos a todos.
Sí, muchas gracias por el comentario.
Maripaz Hernández dice: gracias, doctora Heiser e invitados, por todo lo que nos aporta. Alma Flowers nos hace otros comentarios y dice: los godines, los whiteicans y los mirreyes, etiquetas que ya se manejan como algo cómico, inofensivo e incuestionable. Doctores, son generosos y este espacio es genial.
Qué bueno, pues compartámoslo más y más y más con otras personas, porque de verdad todo lo que ha estado dejando el coronavirus al interior de la vida psíquica, de la vida emocional de los seres humanos, todavía no nos imaginamos a qué niveles de destrucción emocional, ¿sí?, hemos llegado con esta pandemia. Y hay que volver a revitalizar, ¿sí?, a los seres humanos en cuanto que no se dejen embaucar por todos aquellos que, bueno, el otro día hice una pequeña revisión en el Twitter de todo lo que insultan a López Obrador y cómo lo tratan y cómo lo arrastran, y cómo definitivamente es tan, pues no sé, tan penoso, tan triste, estas libertades sin ninguna dignidad de ellos, de ellos, ¿no? ¿Sí? Porque pues al otro ni le toca, ¿sí? Él sabe cuál es su propósito y cuál es su valor y cuál es su deseo de lo que vino a hacer y por qué luchó durante años para llegar a la presidencia y finalmente lo logra con el pueblo. Entonces, en el buen sentido, es un intocable. ¿Sí? Pero lo que sí es definitivamente el poder recoger como desecho todo lo que los insultos y las agresiones y deseos de ojalá te mueras y te pudras y que te pongan a ti la vacuna rusa. Y, bueno, verdaderamente el estímulo que hay ahora en las redes sociales para destruir al otro, ajá, me recuerda el kinder.
Sí.
De verdad, en el kinder los niños manifiestan el poder de destrucción hacia el otro. Van y le patean, ¿sí? La mochila o el cuaderno, se lo arrancan y bueno, le hacen pasar verdaderamente una experiencia de imposibilidad de defensa. Es una de las cosas más agraviantes para un niño cuando lo vive en la escuela. Y que es una tortura el ser, digamos, el niño indefenso que no puede tampoco irse a quejar con sus padres para que pongan un alto a estos bandoleros, porque entonces le va peor. ¡Qué horror! Pero ahora vemos en estos adultos la cantidad, pero la cantidad de insultos a López Obrador, ¿no? Sí. Es impactante. A mí, ¿qué es lo que me impacta? Lo que me impacta es la justificación de la violencia. Eso es muy peligroso en la civilización. Cuando ya no hay control de la violencia, sino se abre un canal para que ésta se canalice, recordemos, el ser humano es feroz en cuanto sabe que no va a pagar las consecuencias de sus actos de violencia. Y sí, ese es el Twitter o como se llame, ¿no?
Sí. Sí.
Las, bueno.
Las marchas feministas también.
No, sí, pero López Obrador es genial porque dice las benditas redes sociales. Ajá, sí. Y sí, la bendición a las redes sociales tiene que ver con que ojalá la bendición llegue para que haya una toma de conciencia de que la violencia desatada de esa manera, ¿sí?, hace peligrar la evolución de un pueblo. Definitivamente el daño es enorme. Y nada de que no pasa nada, no, sí pasa.
No, y creo que serán benditas las redes sociales en la medida en que uno no permita que las redes sociales aplasten la propia subjetividad, sino más bien trasminar de nuestra subjetividad el uso que uno le pueda dar a las redes sociales, pero no lo contrario, no permitir que eso aplaste mi decir, ni que se monte el decir que circula en las redes sociales sin que yo lo pueda cuestionar.
Yo creo que sobre todo lo que a mí me hace una preocupación es en qué momento esto puede estar fuera de control, ¿sí? Tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe, ¿sí? Entonces, síguele dando, ajá, hasta que puede haber, digamos, un fuera de control en estar azuzando esta violencia. Yo creo que no ha habido un presidente más agraviado, insultado, rebajado, pisoteado que este.
Bueno, pero también la aparición en las redes sociales de estos comentarios y de la gente que los expresa permite que haya un monitoreo de quién es el que emite los mensajes. Y como ahora en las redes sociales todo está conectado, eso también lleva a que haya hasta cierto punto un control de quién es y de dónde viene, y que de esa manera también eso se tenga, pues en la medida de las posibilidades, controlado. Porque se hacen investigaciones de quiénes son los que emiten los mensajes, con quiénes se relacionan, quiénes son las personas que están de acuerdo. Entonces, alguien que se expone diciendo estos mensajes de odio también está expuesto para saber quién es y que lo tengan de alguna forma monitoreado. Porque hay esa libertad en todas las redes sociales, la información está ahí y se puede usar.
No, indudablemente. Yo a lo que me refiero, y qué bueno que lo dice, querida colega, ajá, pero me refiero a lo impredecible de una violencia desatada. Y sobre todo de un estar azuzando estos niveles de violencia, ¿sí? No podemos ser ingenuos a que puede ser no controlable en su momento, ¿sí?, una aparición de violencia fuera de control. ¿Sí? No sé si vieron ustedes que estaban colgando en la puerta principal de Palacio como una cenefa o no sé qué estaban colgando. ¿Ustedes no supieron nada de eso?
No, no, una cereza no.
No.
Estaban colgando como un adorno. Bueno, que no era adorno, yo creo que era con el fin de protesta, ¿no? Pero pues ya no supe más. Desapareció la escena y ya lo di por perdido. Bueno, ¿qué más, Germán?
Y les leo los últimos dos comentarios que recibimos por el día de hoy. Uno fue de Alma Flowers en relación a lo que usted desarrolló hace un momento, doctora, y dice: gracias, doctora Heiser, por sus comentarios sobre mi amigo. Tiene mucha razón. Es una decisión muy personal que hay que respetar. No tenemos sus palabras, las de mi amigo, por lo tanto, no sabemos de qué manera esa situación detonó en él para tomar una acción de tal magnitud. Y el último comentario llegó por parte de Alejandra Calixto y dice: además, todo el desgaste del trabajador en el capitalismo va en función de igualar el tiempo de vida con el tiempo en el que el sujeto es productivo, de modo que cuando deje de producir, muera y no se tenga que gastar en pensión ni servicio médico, etcétera. Es una situación...
Sí, es tremendo lo que nos está señalando, es cierto. Pues ese es el propósito del capitalismo extremo, ¿no?
Sí. Concluye Alejandra diciendo: es una situación nefasta a la que, por supuesto, hay que hacerle frente.
Así es, por supuesto que sí. Sobre todo, digamos, hay una frase que a mí me gusta mucho cuando nos enclaustramos en hablar del amor, ajá, y es: ama y haz lo que quieras, pero primero ama.
Perdón, Giselle, iba simplemente a comentar que estábamos ya a un par de minutitos de llegar al término de la emisión de hoy.
Bueno, creo que a mí me parece perfecta la frase que dice la doctora, porque siempre que la he escuchado, ciertamente de ella decir esta frase, bueno, a mí me lleva siempre a reflexionar, ¿no? Al respecto de esta misma frase, que es tan sencilla.
Ah, sí.
Como llevarla a cabo, ¿no?
En un cierto sentido. Exactamente, exactamente, de eso se trata.
Y creo que es hacer válido en la mujer ante una queja que sí existe, que sí circula entre las mujeres, que es: no existen los hombres, ya no hay hombres, ya no hay hombres, ya no hay hombres. Entonces creo que es responsabilizar a las mujeres de qué participación hemos tenido en ese ya no hay hombres y cómo podemos relanzar entonces también la posibilidad del encuentro amoroso.
Sí, creo que uno de los objetivos precisamente de esta semana es poder volver a relanzar, ajá, que las mujeres anhelan ser amadas y los hombres anhelan amar a una mujer. Aunque no lo crean, lo repetiremos y lo repetiremos porque en eso hay una verdad jugada. Eso es de lo que no se habla. Eso es de lo que se quiere desaparecer. Y el sufrimiento entonces que se gesta en función de que eso no aparece en la vida cotidiana, en el decir de la vida cotidiana, ¿sí? Ha destruido muchas posibilidades de felicidad, tanto en hombres como en mujeres.
Claro.
Y no se diga en los niños. Ya viene el Día de los Niños, ¿no? Y ya haremos nuestra conversación, aunque la que nos toca después de este, el Día del Amor es...
La mujer. El Día de la Mujer.
Claro, sí, el Año Internacional de la Mujer, y hay que festejar a la mujer, y hay que festejar a las mujeres. Y yo dije hace mucho tiempo que el próximo siglo era el siglo de las mujeres, y se está cumpliendo.
Sí.
Gran responsabilidad tenemos las mujeres hoy.
Les comparto el ultimito mensaje que llegó de parte de Alma Flowers, y dice... Creo que además esta característica del psicoanálisis de fracturar de manera continua el discurso es una opción, pues aún en la ideología de izquierda hay discurso de enajenación, que sí, cuando se convierte en dogma reproduce las mismas miserias que el sistema capitalista. Creo que es de gran valor la fractura.
Sí, cómo no. Sí, tenemos una misión que cumplir y tenemos algo que hacer en el mundo. Por supuesto que sí.
Uh-huh. Y pues bien, doctora Vale, Giselle, como decía hace un momento, llegamos al término de la emisión de hoy miércoles, en esta oportunidad de volver a pensar. No sin antes invitar a nuestro público a que mañana, jueves, vuelve a ser palabra de mujer, como ya una vez de manera improvisada lo dijo la doctora Adriana. Mañana Palabra de Mujer es el espacio de tres mujeres psicoanalistas y donde por supuesto es menester que continuemos hablando, conversando, el amor del que ya no se habla.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.